You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more.
Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com.
Viva la Moda Podcast.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Estamos en la tercera temporada. Yo no sé muy bien en qué número va a salir este episodio, pero es el primero que estoy grabando después de varios meses de vacaciones que me tomé. Y lo voy a estar haciendo con una invitada que ya estuvo por acá en dos ocasiones, así que creo que es la primera invitada que está tres veces en este podcast. Ella es Lessi de Intravenous Sugar y hoy vamos a hablar de sombreros. Hola Lessi, ¿estás por ahí?
Hola Carmen, ¿cómo estás?
¿Todo bien vos?
Excelente, muy feliz de volver una tercera vez a hablar de algo que me encanta particularmente, que son los sombreros encima.
Los primeros dos episodios, y si es la primera vez que están por acá, hablamos de historia de la moda. Hicimos un primer capítulo y después hicimos un segundo capítulo que están buenísimos y que si no los escucharon, las invito a que vayan para atrás y los vayan a buscar porque quedaron muy buenos ambos. Y en esta tercera oportunidad, Lessi sugirió el tema de hacer una revisión histórica de sombreros. ¿Vamos a hacer eso o qué vamos a hablar concretamente?
Bueno, yo creo que la pregunta que disparó la idea del capítulo fue ¿por qué dejamos de usar sombreros? Pero para llegar a responder eso hay que hacer una revisión un poquito extensa para entender de dónde vienen, por qué se usaban y por qué se dejaron de usar.
Me encanta. Volví de vacaciones hace muy poquito y me amigué con los sombreros. Hace ya varios años que me vengo amigando, pero es real que no usaba. Me resultaban un poco incómodos, quizás. ¿Puedo llegar a adivinar que quizás es uno de los motivos por los que dejamos de usar? ¿Hacemos esa revisión y vemos si ese es el resultado?
No estás del todo equivocada, además.
Perfecto, me encanta. Arranquemos entonces con la historia del sombrero para llegar a esta conclusión, si es que llegamos a esa conclusión.
Antes de hablar de sombreros, como conocemos a los sombreros hoy, tenemos que remitirnos un poco a los antecedentes que vienen desde la Edad Media, o sea, hace mucho, mucho tiempo, y tenía más que ver con el cubrirse la cabeza por cuestiones religiosas y por cuestiones de modestia. Era Bien. Algo que no podía no suceder, o sea, si vos eras mujer, tenías que cubrirte la cabeza, más que nada con pañuelos o con diferentes, vamos a decir, accesorios, que no eran accesorios porque no eran, o sea, el propósito no era adornar, sino otro.
Claro, como cuando hablamos del origen de por qué nos vestimos y que por ahí repasé un poco un libro que habla de psicología del vestido, habla que nos vestimos por tres motivos, por utilidad, por adorno y por pudor. En este caso sería una especie de pudor, que es lo que tiene que ver con tapar ciertas zonas. No es por adorno ni tampoco por utilidad en ese momento, sino que tenía que ver con tapar ciertas zonas que están vinculadas con que ¿por qué la cabeza había que tapar? No entiendo eso. Va, o capaz que sabes por qué.
No, en realidad es como que el pelo era una cuestión privada que tenía que ser relegada a los espacios de la casa, adentro, y no para que lo viera todo el mundo. De hecho, Total. Algunas religiones eso todavía se mantiene, sí. como la musulmana o la judía ortodoxa, pero también era algo que el catolicismo pedía. Y un poco también la utilidad, porque la mayoría de la gente trabajaba en el campo o a cielo abierto y necesitaba algo para cubrirse la cabeza del sol y del clima. Entonces, todo Bien, lo que o sea, era pañuelos y demás trapitos para taparse el pelo, venía justamente al pelo, valga la redundancia.
Bien, bien, perfecto. Entonces, esto viene de la Edad Media aproximadamente, que es lo que vos comentabas al principio.
Exacto. Los hombres también usaban, todo el mundo usaba algo okay. en la cabeza. No era específicamente de las mujeres sí tenían como el bonus
de la obligación.
De la obligación religiosa. Y aparte, con el tiempo, a medida que fueron apareciendo las leyes suntuarias, que ya lo hablamos en los capítulos anteriores, pero para recordarlo por si no lo escucharon, eran leyes que dictaban qué es lo que se podía, lo que la gente se podía poner y lo que la gente no se podía poner, y eso un poco tenía que ver tanto como para mantener el status quo de la monarquía, al aparecer estas nuevas clases burguesas y de comerciantes que tenían más plata y podían comprar lo mismo que ellos compraban, pero también para fomentar algunas industrias que en ese momento había que fomentar, como por ejemplo, había leyes que eran tipo, todos los domingos a la mañana para ir a misa tienen que todo el mundo usar gorritos de lana, todo el mundo. ¿Y por qué? Bien. Para fomentar la industria de la lana.
Creo que eso lo habías mencionado en uno de los episodios anteriores, que eso se dio en Inglaterra, o si mal no recuerdo, que era esto, fomentar ciertas industrias y además, como dijiste antes, tratar de seguir marcando esa diferencia entre las clases altas y las clases bajas, o las clases medias que empezaban a surgir de comerciantes y demás, que no se pegaran tanto a la parte de la monarquía o de la, ¿cómo se llama? El séquito que tiene toda la monarquía, la corte.
Exacto, exacto. Con el tiempo y más llegando el siglo XVIII, como para traernos un poquito más acá.
Bien.
Lo que se usaban a principios del siglo XVIII no eran tanto sombreros per se, sino bonnets, que eran como unos gorritos de muselina que se ponían en la cabeza para protegerse del sol. Cuando los peinados fueron siendo cada vez más grandes, como seguramente vieron en María Antonieta, los bufandos, claro, esos súper gigantes, los bonetes que se usaban eran para preservar ese tipo de peinados y preservar las pelucas. Bien. Y empiezan a aparecer algunos sombreros y accesorios para la cabeza que sí tenían que ver no con la utilidad y no con el pudor, sino con adornar.
El adorno. Perfecto.
Ahora, los sombreros tuvieron como el auge en el siglo XIX y en la mitad del siglo XX, principio del siglo XX. Y en el siglo XIX hubieron muchísimos cambios en lo que fueron los estilos de sombreros. Y acá se mezclan las tres cosas. Era para cubrirse el pelo al principio, también para cubrirse el pelo del sol y poder trabajar a la intemperie y moverse, porque vamos a acordar que los medios de transporte que habían eran carruajes, caballos.
Claro.
Y no había techo, digamos, en nada de esto.
Entonces, cubría el tema del viento y de despeinarse, y aparte que también había ciertos peinados que requerían como demasiado preparación, como no estaba bueno que se te vuele en dos minutos.
Exacto. Sobre todo porque, a ver, sí había algunos carruajes que tenían techo, pero eran para las clases más altas. La gente común y corriente no tenía acceso a ese tipo de vehículos.
Claro.
Entonces, los viajes eran de muchas horas y había que cubrirse la cabeza, sobre todo porque todavía no habían aparecido los parasoles como accesorio o como forma de cubrirse del sol.
Total.
De estos bonnets de tela, luego de la Revolución Francesa, así como pasó con el corset y con los vestidos súper grandotes, los sombreros que se usaban antes de la Revolución se dejan de usar y se empiezan a usar accesorios que eran muchísimo más simples, justamente porque, como pasó con todo, lo anterior recordaba a la monarquía y era considerado algo malo.
Claro, como que se sacó todo este adorno por adorno en sí mismo, que era un poco lo que se plantea en la renuncia masculina, de ir a la utilidad y la vestimenta como utilidad y como ser productivo y eliminar un poco todo esto suntuario, todo esto que era medio al pedo y que lo único que hacía era mostrar cuánta riqueza teníamos, y los sombreros eran gran parte, eran un poco esto, ¿no? Como...
Exacto.
Bien.
Obviamente que, como todo, eso duró un tiempo hasta que la indumentaria volvió a tener que ver con el mostrar la riqueza, y para lo que es 1820 más o menos, los sombreros empiezan a usar otra vez y empiezan Bien. A cambiar de forma y a variar entre lo que eran los bonets que capaz vieron en películas del estilo de Jane Austen, que es más o menos esa época, un poco más grandes, un poco más chicos, hasta más o menos 1840, 1850, donde los bonets perdieron popularidad y tenían más que ver con usar la ropa de tu mamá, y empiezan a aparecer otro tipo de sombreros más parecidos a los sombreros que usaban los varones. Y como okay. que eso empieza a moverse en diferentes direcciones, y para 1860 había una enorme cantidad de sombreros, y ahí sí ya era algo puramente accesorio.
Decorativo.
Tal cual.
Perfecto. ¿Y cuáles son estos tipos de sombrero que empiezan a aparecer más parecidos a los de los varones? ¿Te referís a las galeras, a estos sombreros más altos?
Sombreros más altos que se llamaban, le pusieron en algunos lugares sombreros tipo maceta, por okay. la forma que tenían, y porque aparte llevaban flores, plumas y un montón de cosas, y parecía efectivamente una maceta
en la cabeza.
Eran Bien. Como mini galeritas que iban también acompañando, porque hay algo que hay que tener en cuenta, es que los sombreros siempre fueron acompañando el estilo de peinados que se usaban en la época.
Bien.
Entonces, Bien. Las formas siempre iban con los peinados, que aparte eran recontra remil complicados y llevaban un montón de pasos, y los sombreros también, y la ropa cada vez era... sobre todo en esta época, en la segunda mitad del siglo XIX, cada vez se hace más compleja.
Sí, como esto de tener el corset, más la capa de la falda, más la sobrefalda, más el saquito, más la cosita, y más el peinado, más el sombrero, más las flores. O sea, era como todo el moño, todas esas cosas.
Un montón de cosas, y sí era una mezcla de poder usar los accesorios, porque imagínate que en ese momento, tanto como ahora, los accesorios siempre fueron la forma de poder actualizar tu look, desde sí. siempre. Entonces, claro. la ropa era muy cara, la tela era muy cara, y los accesorios tendían a ser un poco más baratos, y vos podías usar un mismo vestido, lo descosían, lo volvían a coser en la forma que estaba de moda en ese momento, la silueta que se usaba, y con un par de accesorios como que ya se revivía.
Se actualizaba.
Exactamente.
Bien.
Y sobre todo en la época victoriana en el Reino Unido, los sombreros también tenían mucho que ver con la modestia, cubrirse del sol, y bueno, es como que siempre se va repitiendo, pero cada vez se inclina un poco más a lo que es la decoración y el sombrero como accesorio más que el sombrero como utilidad.
Bien, pero de esos sombreros de esa época en donde se le agregaban flores, plumas, diferentes juegos con la tela y demás, a los sombreros que por ahí hoy solemos ver, hay una gran diferencia. Hubo como muchos pasos en el medio, muchas tendencias en el medio. Yo creo que no se usa un sombrero con apliques hace mucho, mucho, digo, no que no se usa, pero no lo vemos, no hay oferta tampoco, o no hay un gran mercado de sombreros, como en otras épocas. Sí, yo me acuerdo que mi abuela siempre contaba que, no sé si era una amiga o una familiar de ella, tenía una casa de sombreros. Hoy no existen casas de sombreros.
Hay algunas, pero está como más reservado hoy en día para las más fashionistas. Como que la gente promedio le tiene bastante bastante miedo, bastante pudor a los sombreros. Y de hecho, hoy usas un sombrero en la calle y todo el mundo te mira como si tuvieras, no sé, sí, un gato en la cabeza.
Yo creo que ese es, cuando pregunto acerca de por qué usamos o no usamos sombreros, creo que la respuesta que tiene más repetición es esta. Es como lo que pasa alrededor cuando salís a la calle con un sombrero. Y pasa en ciudades chicas como en ciudades grandes. O sea, no estamos acostumbrados a ver gente con sombrero en la calle. Sombreros grandes, ¿no? Con alas anchas, por ahí sí, con gorras, o sí con la utilidad, ¿no? Con esto que sirve para proteger la cabeza, pero no tanto. Recién ahora los pilusos empiezan a como ocupar un poco más de lugar.
Pero fíjate qué loco, ¿no? Porque vos ves una foto de, no sé, 1910, 1912, 1920, y todo el mundo tenía sombreros en la calle.
Sí.
La comparás con una foto de 10 años después y casi nadie tiene sombreros, o nadie tiene sombreros. Puedes ver alguna gorra, pero no son sombreros.
Sí, 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 sí.
Entonces, desde más o menos 1870 hasta 1890 más o menos, el tipo de sombreros que se usaba era bastante parecido al fedora que usaban los varones o a las galeras, pero reversionado a estilos un poco más femeninos, con apliques y demás, y otro tipo de sombreros que iba acompañado con los peinados. Si usaban sombreros de día y si se usaban accesorios en la cabeza de noche, es como que vos no podías salir sin nada en la cabeza. Era inaceptable, claro, Salir a la calle sin nada en la cabeza.
Casi desnuda.
Es que tal cual, el sombrero era como lo que completaba el look.
Tenía que ver con algo de clase, ¿no? Porque las personas que quizás pertenecían a las clases más bajas sí no usaban cosas en la cabeza o usaban quizás pañuelos, pero el sombrero también hablaba un poco del rango jerárquico en la sociedad que tenías.
Los apliques hablaban de algo jerárquico, bien, pero incluso
sombrero,
a ver, no vamos a hablar de gente muy pobre o directamente
sí.
Los que estaban en la calle, ¿no? Pero las clases medias, siempre hay como una concepción de que la gente que no tenía dinero no quería participar en las tendencias y sí quería participar en las tendencias. Claro. Entonces, capaz
lo hacían usaban con los recursos que
exacto,
tenían.
Exacto, lo hacían con los recursos que tenían, capaz se lo daban si trabajaban en casas, porque muchas de las mujeres en esa época trabajaban como empleadas domésticas, capaz se las pasaban sus empleadoras.
Claro.
O capaz eran cosas más simples, de paja, sin tanto, digamos, aplique, pero sí usaban sombreros. Todo el mundo usaba sombreros.
Perfecto.
Entrando al siglo XX, los sombreros empiezan a ser cada vez más grandes. En lo que es el periodo eduardiano o la Belle Époque en Europa, y empezamos a ver los sombreros que usa Rose en Titanic. Gigantes.
Hace rato cuando hablaste y no sé qué dijiste y me acordé de esa escena y dije, wow, sí, el mega sombrero de Rose en Titanic, creo que todo, o de la madre o de la otra que está ahí también, o sea, todos tenemos en claro ese tipo de sombreros gigantes.
Ese tipo de sombreros que es mi sombrero favorito en la historia de la moda, de todas. Lo amo, los sombreros son ridículos y los amo. Se llamaban sombreros cartwheel o rueda de carro, porque tenían el tamaño de una rueda de carro, literal. Pasaban los hombros, eran tan grandes que llegaban a pasar los hombros y en un momento determinado les ponían pájaros disecados enteros arriba de los sombreros. Tanto así que los pájaros, hubieron razas de pájaros que se empezaron a extinguir por lo mucho que los cazaban para ponerlos en los sombreros y usar las plumas y los pájaros enteros para decorarlos.
¿Qué? O sea, era una locura. Igual el olor que tendría ese sombrero, imagino. Total, y esto tenía que ver el tamaño de esto. Era también como un símbolo de, mirá qué sombrero grande que tengo, mirá todo el dinero que tengo, o algo así. Porque tampoco era muy útil, o sea, la persona que por ahí estaba trabajando no podía usar tanto este tipo de sombreros.
Claro, o sea, estos sombreros obviamente hiper, mega ostentosos, eran más reservados a las clases altas. Bien. Las clases bajas usaban, bueno, no las clases bajas, pero como la mujer trabajadora promedio usaba otro tipo de sombrero que se llamaba bowler hat, que son los sombreros de paja con la cinta negra, bastante bien, chatitos, que se usaban acompañando los rodetes y se usaban para salir de la fábrica. Claro, como para hacer el trayecto en transporte público a la salida de los trabajos.
Perfecto. ¿Cómo se llama? Dijiste butter.
Butter hat.
Perfecto.
Lo que pasó con los sombreros grandes era que venían anteriormente de usar ropa con mucho, mucho volumen. Entonces, tenía que haber volumen en alguna parte del cuerpo.
Bien.
Las faldas y el ancho de los vestidos en 1900 a 1910, antes de la guerra,
sí,
se hizo mucho más angosto a lo que venía siendo antes. Imagínate que de años anteriores...
¿Miriñaque?
Claramente, o sea, había que tener volumen en algún lado y ahí es donde entran los sombreros en juego.
Claro, claro. Como que dijeron, bueno, está bien, nos calmamos un poco con el tema de la crinolina o como era que se llamaban estas estructuras, pero se lo ponemos todo a los sombreros.
Exacto.
Bien.
Obviamente, con la Primera Guerra Mundial... Todo esto se tuvo que dejar de usar porque además no solamente no era práctico para la vida de la guerra, sino que estaba mal visto porque tenía que ver como que a vos te importaba más tu apariencia que esforzarte para con tu país y trabajar para sacar adelante el país de la guerra.
Total, como en todo proceso de crisis siempre pasa que la moda acompaña eso y como de repente le bajamos 15 cambios a esto de el exhibicionismo, por decirlo de alguna manera. Así como ahora estamos todos en jogging y ropa cómoda y bajamos 1000 cambios quizás, en esa época no daba llevar un sombrero gigante mientras había gente que no tenía para comer. Entonces es como que la moda también se adapta a simplificarse y a ser un poco más minimalista.
Exactamente.
Bien.
Sí se siguen usando sombreros, pero ya no eran estos sombreros gigantes.
La rueda de carro
ya no se usan y se empiezan a hacer, aparte también los peinados, se empiezan a hacer mucho más simples y recordemos que entrado los 20 ya se empieza a usar incluso el pelo corto.
Claro, claro. Viene como el flatter, es el estereotipo de la mujer de los años 20, que es este de los flecos, del pelo corto, de las faldas tiro bajo y siluetas holgadas, que no tienen un gran sombrero, sino tienen como unos casquitos.
Sí, unos sombreros que se llaman tipo cloche. Ah, y me olvidé de decir algo que es bastante, que creo que ya lo dije también en los capítulos pasados, pero lo repito porque me parece fantástico, que es que los sombreros del 1910 eran tan grandes y tan pesados que para que estén seguros en la cabeza había que usar unos pines muy grandes que eran tamaño nivel agujas de tejer.
¿What? ¿Y dónde se las ponían esas?
Y se lo ponían en el pelo, o sea, eran peinados batidos que incluso a veces llegaban a tener postizos para conseguir,
claro,
el volumen
sostener.
Y sostener todo eso, pero... Con la aparición de colectivos y de transportes públicos nuevos, también aparecen abusos a mujeres en la calle y las mujeres empiezan a usar los pines estos de sombreros como forma de defensa y se los empiezan a clavar a sus agresores en la calle.
Tipo defensa personal que escondían adentro de los sombreros.
De verdad. Y una de las razones también por las que desaparecieron este tipo de sombreros, no fue solamente por la guerra, sino porque los varones hicieron una campaña enorme y hay registros de esto que si después te querés...
Sí,
si querés,
ya mismo.
De que hablaban de los peligros de los pines, de los sombreros y de cómo las mujeres estaban hiperviolentas porque atacaban indefensos hombres en la calle con estos accesorios.
Me muero, quiero volver a usar. Vamos a volver a usar sombreros con los pies. ¿Qué eran? Como unas agujas directamente.
Eran como unas agujas de tejer muy grandes que llegaban a medir hasta tipo 15 centímetros y tenían punta, obviamente, porque tenían que poder meterse adentro del material del sombrero y del pelo. Y directamente te venían a romper las pelotas, pum, le daba con el pin.
Me encanta. Me parece que está muy bueno, que podríamos revisar, volver a usarlos quizás.
A mí yo estoy súper a favor, la verdad es que me parece fantástico. Y nada, como que fueron muchas cosas lo que contribuyeron a que este tipo de sombreros empezara a dejar de usar. Y pasado la guerra y pasado todo, en 1920 aparece el clutch, que es este sombrero tipo casquito que pueden ver en, por ejemplo, Downton Abbey o en The Great Gatsby. Está perfectamente usado.
Que es este sombrero que no tiene prácticamente ala, porque veníamos hablando de un ala gigante al nivel de... No hablamos de como las partes del sombrero, eso después me gustaría que lo repasemos. El ala es la parte como más ancha del sombrero que sobresale. Veníamos como alas anchas como del tamaño de una rueda y pasamos a de repente un sombrero que es como si fuera un gorrito de lana, pero no es de lana, y que no tiene prácticamente ala o tiene como una mini ala de unos centímetros, y que es el típico que podemos ver en las mujeres de los años 20, como dijiste, en Downton Abbey, en el Gran Gatsby y un montón de películas, o pensamos Chicago, en Coco Chanel, Chicago de una.
Bueno, el ala para los 30 fue haciéndose más grande y también para acomodar el tipo de peinados que se usaban en ese momento, que eran no tan rectos, sino ya para los 30, 40, 50 los peinados empiezan a tener mucho rulo y mucho bucle armado y eran súper, súper complejos.
Bien.
Y los sombreros empiezan a acompañar ese tipo de peinados. Y en los días de calor funcionaban como parasoles, que ya no se usaban, o sea, no íbamos con un paraguas por la calle para taparte del sol como antes. Entonces ahora venían de vuelta los sombreros.
Perfecto. O sea, pasamos de los años 20 con el pelo cortito, recto, y el ¿cómo se llamaba? Cloche. A los años 30, donde el pelo empieza a tener más volumen y se utilizaban los sombreros para reemplazar a los paraguas que veníamos cargando en principios de siglo, que exacto, esto de Titanic, de ver a las mujeres con el paraguas o la sombrilla los días de sol.
Exacto. Obviamente, paréntesis, esto no es que 1929 todo el mundo tiró los pelos y empezaron a usar otro tipo de sombreros, sino que fueron cosas progresivas, ¿no? Y
total, es lo que explicaste creo que en el primer podcast, que esto es como un signo de la época, pero no quiere decir que todos estaban así, sino que también es generacional y también va cambiando gradualmente. Pero para tal que cual nos hagamos la idea, ir viendo un poco la evolución de cómo va cambiando el sombrero a lo largo del siglo pasado.
Tal cual. Ahora, lo que me parece que es remil interesante es cómo para la Segunda Guerra Mundial el efecto que se hace con los sombreros fue el contrario al que se hizo en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque acá la moda acompañó en la forma opuesta a como venía acompañando antes.
Ok, sombreros gigantes.
Sombreros gigantes, súper estrafalarios, también se usaban un montón los turbantes, porque como no había plata para ir a la peluquería a hacerse los sombreros que se usaban, los peinados que se usaban en los años anteriores, claro, el turbante te dejaba estar presentable y no tener que mostrar tu pelo sin la peluquería, pero bien, pasaba y estaba ok. Claro. Ahora, lo que me resulta súper interesante a mí de la Segunda Guerra Mundial es que en la Segunda Guerra Mundial, en Europa, durante la ocupación, sobre todo en Francia, se implementa lo que se llama la racionalización de prácticamente todo, de materiales, de comida, sí, de todo, porque obviamente todos los esfuerzos y toda la plata tenía que estar destinada a la guerra y a producir, la seda iba a producir los paracaídas.
Total. No había recursos para producir sombreros, básicamente, exacto, o ropa.
No, al revés. No había recursos para producir ropa, pero extrañamente no racionalizaron los materiales que se usaban para hacer sombreros.
Ok.
Entonces, los sombreros se convirtieron en una forma de resistencia, más que nada en las mujeres francesas, porque la moda en Francia siempre fue algo mega importante que sostiene su economía, más o menos.
Sí.
Y los sombreros los usaban las mujeres para molestar a los alemanes que estaban ocupando
París. París, básicamente, en símbolo de protesta. ¿Y qué tipo de sombreros? O sea, ¿todo tipo de sombreros?
Eran sombreros que eran cada vez más grandes, pero lo interesante es que los bordaban o le ponían apliques que tenían que ver con cosas patrióticas o con letras de canciones en francés.
Que no entendían los nazis.
De la resistencia, que obviamente los alemanes no entendían, entonces ellas iban con sus sombreros, con capaz alguna escena de algún cuento tradicional bordado o algunas notas musicales de alguna canción o del himno, como cosas así.
Me encanta. ¿Hay registros fotográficos de eso?
Sí, sí, hay registros fotográficos.
Después pásame, quiero ver y los voy a publicar también porque me parece que está buenísimo, que habla de la moda como expresión y cuando te limitan un montón de cosas, se busca la manera de, ok, no había dinero para ropa ni para otras cosas, bueno, hagamos con lo que está disponible y expresémonos por ahí.
A mí me parece que es hermosísimo lo que hicieron en forma de resistencia. También hacían lo mismo en los cinturones, les bordaban escenas patrióticas en los cinturones o cosas en general para molestar a los alemanes y expresar su resistencia.
Perfecto, me encanta. Esto más o menos en los años 40 y principios de los 50.
Claro, durante la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial.
En esa época. Después de la guerra, mucha gente, tanto en hombres como en mujeres, deciden no usar sombreros porque remitía a los uniformes.
Claro. De la guerra, básicamente.
Y los diseñadores lo empiezan a poner en el mercado como no una utilidad, sino como la cosa clave para completar tu look.
Bien.
Entonces, si nos acordamos, por ejemplo, del famoso conjunto de Dior, el primero que aparece con la chaqueta y el new look con la chaqueta y la falda esa negra, que venía un sombrero acompañado.
Ah, no, el que es blanco y negro, sí.
El que es blanco y negro.
Como si fuera una... Ay, no me sale. Como... Sí, era una estructura, no era de... Era como... ¡Ah!
Medio como una lámpara.
Sí, gracias, eso. Como si fuera una lámpara, porque tenía como cierta caída. No es que es plano la ala, era altito.
Era altito, era un poco bastante reminiscente de los sombreros, de hecho, que usaban en el siglo XVIII, porque la forma también de los vestidos tenía que ver con aquellas épocas y con la opulencia de aquellas épocas y como traer el glamour de vuelta. Pero en los 50, si bien se usan sombreros y como las damas de las altas sociedades usan sombreros, son cada vez más chiquitos y cada vez se empiezan a ver menos. Y para los 60 aparecen algunos y podemos hablar de Jackie con el sombrero de el pilbox.
Sí, ¿cómo se llama ese? Me encanta aprenderme. Ok.
Porque se parecía a una caja, a una cajita de bombones, era como una cajita parecida.
Bien, perfecto.
Pero no nos tenemos que olvidar que la década del 60 estuvo marcada por la juventud. Y la juventud no quería usar sombreros porque le traía recuerdos de sus padres. Y de la guerra y de cosas viejas y como pasa siempre con las nuevas generaciones que no quieren usar lo que usaban las anteriores porque es de viejo.
Se me mezcla, ¿no? Pero los 60 también era la época en que los hombres empezaban a usar el pelo largo también de alguna manera. Es como que había mucha revolución en cuanto al cabello en sí. Entonces el sombrero, que era algo que tapaba, se empieza a liberar. Las mujeres también con los pelos más largos, o no sé, o yo
estoy equivocada. En los 60 los peinados eran batidos hiper enormes. O sea, es algo que ya empieza a aparecer en los 50, pero para los 60 era ridículo el nivel de volumen de batido que tenían los peinados, y obviamente los sombreros en ese lugar no entraban.
No iban.
Aunque podemos ver a principios de los 60, en lo que es la era espacial y en algunas editoriales de Mary Quant y demás, sí hay sombreros, pero el promedio de la gente no lo quería usar y lo rechazaba. Y aparte también vamos a acordarnos que empieza, por ejemplo, a aparecer la Beatlemanía, y los Beatles no usaban sombrero. Entonces, si los Beatles no usaban sombrero, nosotros no.
Buscando imágenes, aparece también la imagen de Audrey Hepburn, por ejemplo, en Desayuno en Tiffany, que tiene como un tremendo recogido con una tiara, que quizás viene a reemplazar de alguna manera este símbolo de estatus con estos peinados, y no tanto sombreros, sino como peinados más recogidos.
Claro, los peinados en los 60 fueron súper importantes, y de vuelta, si hablamos de volumen, como que el volumen que en los 50 lo tienen en las faldas, en los 60 se adopta la minifalda, entonces se traslada al pelo.
Perfecto.
Y para fin de la década, sobre todo con cuando aparece la guerra de Vietnam y empiezan a aparecer el hippismo y demás movimientos contraculturales, y aparte la vida moderna y los subtes y el trabajo y todo un montón de cosas que no eran compatibles con sombreros. Y algo que mucha gente dice también, tanto para varones como para mujeres, es la popularización de los autos. Tuvo algo mucho que ver, porque cuando antes la gente viajaba principalmente en transporte público, en colectivo o en tren, había mucho espacio entre tu cabeza y el techo para vos poder usar sombrero. Con el auto eso no pasa, o sea, el techo estaba mucho más cerca, entonces no había suficiente lugar. Así que se empieza a dejar de usar, casi que ya para los 70 no vemos prácticamente sombreros.
Más sombrero, adelante, sí. Perdón, el sombrero como algo de la rutina diaria y del día a día. Exacto. O sea, no es que desaparecen, sino que se guardan para ocasiones especiales. Y pienso también que empieza a aparecer como la vida más urbana, por así decirlo, como hoy la conocemos. Esto de salir a trabajar todo el día y cargar con un sombrero durante todo el día, que cuando entrabas a los lugares te lo tenías que sacar claramente y demás, empieza a ser incómodo o poco práctico llevar un sombrero todo el día cargado.
Tal cual. O sea, la vida moderna, la modernidad que realmente empieza en los 60s, porque ahí se puede hacer un recorte de lo que la gente considera moderno en esa época, y el corte lo podemos hacer en los 60s, y la vida de esa época no acomodaba sombreros para el día a día.
Completamente.
En los años 70s, 80s, podemos ver capelinas, y la princesa Diana usó sombreros y los trajo de vuelta un poquito en los 80s. Y en programas como Dynasty podemos ver que se usan sombreros, pero no era nada a lo que era antes, que era una obligación de salir. Si salías de tu casa y tenías que tener sí o sí un sombrero. O sea,
sí, empieza a ser como un accesorio optativo para terminar de cerrar un look determinado, pero no todos los looks van con sombrero como sí antes. Pregunta, ¿los hombres sí tuvieron como más continuidad en cuanto al sombrero, la vestimenta masculina? Porque, si mal no recuerdo, en películas y eso, como que el hombre con la galerita, no sé si es una galería.
Fedora.
¿Cómo? Fedora.
Fedora.
Hay como un sombrero más clásico que sí se siguió manteniendo, por lo menos en los 70, quizás los 80 sí empieza a salir, sobre todo de la vestimenta formal, como la laboral de los hombres.
Sí, hasta los... Voy a decir los 60, un poquito entrado a los 70, si querés, porque los 70 ya empieza a aparecer la música disco y...
Bien, desaparecen ahí un poquito.
Redesaparecen, o sea, entre el hippismo y la música disco no había lugar para sombreros. El pelo era largo, se usaban barbas, los sombreros no tenían nada que ver.
Claro.
Como que a fines de los 60 todo empieza a ser un poco más libre, vamos a decirlo. Hasta los 60 para los varones todavía era un poco acartonado y tenía eso que venían arrastrando de los 50, del traje así como propio, sí, ¿no? El saco, la corbata, el chaleco, el pantalón y el sombrero. Hasta los 60 eso va, pero en los 70 pensar Bichis, claro, pensar Sgt. Pepper, ¿entendés? Pensar The Mamas and the Papas, como que nada que ver un sombrero ahí.
Bien.
Pensar pañuelos, como un accesorio de la cabeza, pañuelos.
Sí, y por ahí más sombreros como los que vemos hoy en día, o boinas o gorras, pero no el sombrero con estructura tan... No sé si pienso... Sí, bueno, en los Beatles es 60, o sea, más.
Después, más en los 90, o sea, un poquito más para acá, de que igual los 90 fueron 70, 30 años, yo lo digo como ayer, pero...
No, pero vamos bien.
Con el hip hop... Y de vuelta, todos estos estilos de música nuevos, la indumentaria deportiva se mete un poco en lo que es la ropa de todos los días y aparecen las gorras,
sí,
en la foto, que antes no estaban.
¿No existían antes de los 90?
Existían,
para lo
pero
deportivo.
No se usaban, o sea, claro, era para hacer deporte y lo usaban los jugadores de béisbol, pero...
Claro.
La gente normal no usaba tipo la gorrita que conocemos ahora para salir a la calle.
Claro, claro. Sí,
también
sí,
aparecen
sí,
los pelusos y capelinas así un poco más grandes, pero de vuelta eran más accesorios fashionistas que en la gente común.
Sí, como para completar un estilismo vinculado o con el hip hop o... con esas tribus urbanas, quizá.
Tal cual. Entonces, en resumen, para responder la pregunta por qué dejamos usar sombreros, tuvimos que hacer un repaso enorme, pero básicamente fue la modernidad, rechazar el pasado y las costumbres un poco más tradicionales, los medios de transporte y la vida urbana.
Totalmente. También hay algo con el sol, ¿no? No sé, yo siempre asocio el sombrero a darme sombra en la cara y hubo etapas, o sobre todo en los 80, en los 90, en donde estar bronceado era como símbolo de belleza y siento que el sombrero era como el enemigo número uno para eso, mientras que quizás a principios de siglo o mucho antes, el bronceado era únicamente para las personas que trabajaban en el campo o trabajaban en la calle. Entonces, justamente las personas que más fashionistas eran las que pertenecían a las clases más altas porque se tenían el capital y el tiempo para poder dedicarse a eso y entonces también evitaban el sol y por eso la utilización de sombreros. Creo que también ahí el tema de la moda del bronceado, la concientización que hoy tenemos del bronceado, hace que surjan los sombreros, mientras que tuvimos todos los 80, los 90, los principios de los 2000, medio que no, sombrero es enemigo total porque no te permite el bronceado, quizás.
Y re, porque pensá que antes, como vos decís, o sea, la gente que era blanca o pálida es la que estaba adentro y por lo tanto no tenía que trabajar a la intemperie y por lo tanto tenía plata. Y después eso se invirtió completamente y es la gente que estaba bronceada es la que se podía ir de vacaciones, por lo tanto, la que tenía plata y no la que tenía que estar encerrada trabajando.
Total. O sea, más allá de, obviamente, todos los otros motivos. Digo, para agregar uno, el tema de la vida moderna y de la comodidad en el vestir, porque tenemos que trabajar y tenemos jornadas largas también, obviamente. Y por esto de que la moda cada vez se volvió más práctica o más útil, qué decorativa, un poco hoy, ya creo que el 2020 fue como el ejemplo más grande de que buscamos la comodidad más allá de del adorno y el sombrero a veces es muy incómodo.
Sí, tal cual. Yo igualmente, personalmente, adoro los sombreros, me parecen fantásticos. Siento que hay cosas que necesitan un sombrero, o sea, te pones el sombrero y no solamente te sentís mejor, o sea, yo me siento mejor, sino que se ve todo más completo y como que le pone más onda. En general, soy fan de los accesorios para la cabeza, pero como que el sombrero tiene un aparte tiene una historia, no sé, tipo tantos siglos de historia que yo me pongo a sombrero y es como, mira todo lo que estoy cargando, no sé, los amo.
Vos habías contado, creo que cuando hablábamos de la época victoriana, si estoy equivocándome, decime, que el alto del sombrero también tenía que ver, por ejemplo, con la cantidad de poder adquisitivo que tenía, o yo estoy flasheando.
Las galeras en los varones, cuando empiezan a aparecer, eran un poco reminiscentes de las torres, de las chimeneas de las fábricas, y hablaban como de ese periodo. Y sí, con los adornos, cuanto más en la época victoriana, cuanto más adorno le ponías al sombrero, más plata tenías porque más cosas podías pagar.
Totalmente. Sí, la verdad que la historia del sombrero y todo lo que simboliza está buenísimo. Como te dije al principio, yo hace un tiempo que también me estoy haciendo amiga del sombrero, porque real que también tiene que ver con esto de no estar tan expuestos al sol, que también sabemos que es súper dañino y demás. Pero simplemente no tenía tanta idea de, como vos fuiste nombrando, de los diferentes tipos de sombrero, los diferentes nombres. Si hoy tuvieses que decir como 5 sombreros básicos que alguien que quiere empezar a usar sombreros, ponele, te pregunta. decir, bueno, me quiero armar como un armario de sombreros básicos. ¿Cuáles serían para vos esos 5 sombreros básicos o accesorios para el pelo? Lo voy a llevar a sombreros que pueden ser desde una gorra hasta, no sé, el sombrero de rueda de carro, ¿no? Vos elegís. Pero, ¿qué tipo de sombreros vos le recomendarías a alguien que se quiere introducir en el mundo de los accesorios para el cabello que comience?
Creo que hoy en día el más fácil, que es igual de lindo que de práctico y de elegante, es la boina francesa.
Bien, tenemos, me encanta.
La boina francesa y el cabbie hat o el sombrero de conductor de tren. Pero me parece que la boina es más adaptable para nuestra vida hoy. Y no es para nada difícil de usar y no tiene ese aspecto intimidante que pueden tener otro tipo de sombreros. Así que para mí, una boina negra francesa de paño básica es clave.
¿Sabemos la historia de dónde salió esta boina francesa? Porque sí, es la que te imaginas al gondolero en Venecia, quizás, o a la parisina con la baguette en la mano y los labios rojos y la remera rayadita blanca y negra. No sé, ¿de dónde salió? ¿De qué año es? ¿De qué época es esta?
No te puedo decir exactamente, pero sé que tiene que ver un poco con estas tendencias que aparecen cada tanto de reapropiarse de elementos de la clase trabajadora.
Bien.
Como para... generalmente lo suelen usar las contraculturas o las subculturas o las corrientes un poco más bohemias que toman elementos de clases más bajas o clases trabajadoras como para diferenciarse de las altas.
Me encanta.
Y tiene que ver con eso porque es un tipo de sombrero que usaban los trabajadores.
Bien, o los ambientes más bohemios y demás. Ambientes,
claro, no te puedo decir exactamente de cuándo es porque ni idea, pero tiene que ver con eso.
Perfecto, entonces, el más fácil es una boina, sabes que estoy buscando hace muchísimo, como que me avivé a empezar a buscar una cuando se estaba terminando el invierno pasado y bueno, no aparecen en los locales hasta que no empieza a hacer un poco de frío, así que ni bien encuentre una, lo voy a publicar.
Para mí la boina es clave. Después, siguiendo con sombreros, no voy a hablar de gorros porque gorros tiene todo el mundo, así que sombreros.
Okay.
Pero creo que una gorrita, una boina de conductor, las que son boinas pero tienen una pequeña ala,
sí,
que también son re lindas y son un poco más, vamos a decir, urbanas que las boinas francesas, pero también son bastante fáciles de usar y quedan muy bien, sobre todo en otoño, las que son más color mostaza o marroncitas, yo creo que esas van perfecto.
Bien, vos decís la que es como si fuera un sombrerito que tiene un ala, como si fuera un gorrito. Ay, en algún dibujito o alguna serie hay muchos que usan esto, no me sale, pero es como la boina más redondita, como un honguito con una pequeña ala.
Sí.
Ah, Peaky Blinders.
Bueno, la de Peaky Blinders es una boina vasca.
Ok. Bien.
No es lo mismo.
No es lo mismo, bueno, listo.
Las que usaban este tipo de sombreritos son los que usaban los niños en fin del siglo XIX para repartir diarios, o los que usaban los maquinistas de tren. Ese es como...
Perfecto.
De ahí viene.
Tiene un poquito más de estructura.
Sí, tiene un poquito más de estructura y me parece que también son bastante fáciles de usar.
Bien.
Después agregaría para verano un sombrero de paja, pero no una capelina, sino los que son como los de invierno, pero de materiales un poco más...
¿Tipo un panamá?
Claro, como un panamá. Los blancos con la cinta negro, así tejidos, esos me parece que también están buenos.
De algún material así como medio natural que sea ideal para verano.
Sí, para verano. Y para invierno agregaría los fedoras, pero no los que tienen el ala corta, sino los que tienen un poco el ala más grande.
Bien.
Que son de paño con estructura y que el ala se mantenga, ¿no? Porque también están las capelinas que son más como...
Que cae un poco el ala. Cae,
claro. Esas son más difíciles de usar, pero si el sombrero es ancho y tiene estructura y se mantiene en la cabeza, no son tan difíciles de usar. Y a mí personalmente me gusta mucho el bombín, que no se ve tanto hoy en día. Es algo que se reusó en los 2010.
Bien, me viene bien para la sección el pasado me condenó a usarlo, lo voy a buscar.
Pero a mí me encantan como quedan, me parecen súper...
El bombín es el de Chaplin.
Sí, ese mismo.
Perfecto. O sea, los cinco recomendados de Lessi para empezar a usar sombreros tenemos la boina francesa, la boina de conductor, creo que se llama, el sombrero de paja, por así decirlo, tipo panamá. El fedora de pana, sería el género, como con estructura y ala rígida, y un bombín.
Sí.
Perfecto.
El bombín es más para si te querés divertir un poco, porque son difíciles de conseguir, pero a mí me gusta como quedan, son súper adorables. Lo divertido es probar, o sea, es algo que los sombreros que son más chicos obviamente son más fáciles de usar que los grandes, pero siento que los que tienen ala grande te dan un porte y un poder, o sea, te sentís poderosa usando eso, es la realidad.
Estuve de viaje hace poco y me llevé, viste, cuando te vas de viaje, la elección de llevar un sombrero o no es como, bueno, me voy a hacer cargo de esto durante todo el viaje porque no se puede doblar, no se puede arreglar. Entonces fui todo el viaje, todo el vuelo con el sombrero ancho, con ala rígida, y la verdad es que sí tenés como esa sensación de acá estoy yo, porque más o menos a la redonda no se te puede acercar nadie que venís con el sombrero. Es una linda sensación. Y a veces también nos pasa de que si nunca usamos sombrero, la primera vez que nos ponemos sombrero es como que decimos, llamo demasiado la atención. Pero si de repente se empieza a formar parte de nuestro estilo, empezamos a como olvidarnos de esa sensación que a veces es la que hace que la gente no se anime. O sea, entiendo que tiene como su parte súper positiva esto de decir, acá vengo yo. Pero por otro lado, hay gente que es justamente esa sensación la que la hace no elegirlos o no usarlos. Entonces, esto de que decís de jugar, empezar a probar y también encontrar los modelos que a uno le sientan bien o le sientan cómodo, porque aparte también la elección del sombrero no es que agarro cualquier sombrero, me lo pongo y ya. O sea, los sombreros tienen medidas, tienen calces, tienen peinados que van con los sombreros para que queden mejor. Entonces, me parece que es como toda una cultura o un mundillo en el que nos tenemos que meter cuando queremos usar sombreros.
Sí, tal cual. Yo por eso recomiendo la boina como la prenda de iniciación, porque es la más fácil de usar, también es bastante fácil de encontrar en muchos lados. Y lo bueno es que, obviamente, recomiendo que al principio se compren una negra, pero después vienen en un montón de colores, rosa, rojo, crema, de leopardo, con más peluchito, con menos peluchito, como que hay muchísima opción en boinas.
Bien.
Si te compras una negra, te gusta, cómo te queda, la podés incorporar a tus looks y lo que voy a, el consejo que voy a dar es el siguiente. En invierno o en otoño, en vez de optar por una gorra de lana o un beanie, sí, vas por una boina.
Perfecto.
Entonces funciona de la misma manera porque se puede usar con zapatillas, se puede usar con botas, se puede usar con borseos, o sea, es indistinto. Y es como un nivel un poquito más alto que el gorrito de lana tradicional.
Un poco más glamoroso que el gorrito.
Un poco más glamoroso y elevado, como que lo pensaste un poco más.
El gorrito tiene una ventaja que te tapa las orejas, vamos a decir la verdad también.
Pero o sea, la boina también se puede tapar las orejas porque hay diferentes formas
una. De costado te tapa una, elegís, vas mutando de una oreja a la otra y lo vas usando de un costado y del otro.
Ah, bueno, pero se puede usar de costado, se puede usar para atrás, se puede usar también tapando las orejas, en como queda como un honguito que te...
Claro, lo usás como abierto, digamos.
Claro, hay diferentes formas, así que yo creo que la boina...
La boina es un buen comienzo.
Es un buen comienzo.
Mi experiencia personal, arranqué con el piluso, que por ahí es un gorro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre sombrero y gorro?
No lo dije, el piluso, pero también me gusta mucho.
¿Sombrero y gorro, hay alguna diferencia específica? No, o sea, por ahí...
Yo creo que la diferencia está en la estructura del material que se usa.
Bien. Como gorros son más doblables.
Claro, los gorros suelen ser de tela más tirando al algodón.
Bien.
Más blandito, y los sombreros tienen una cierta estructura. Porque incluso fíjate que hay pilusos, en los 90 aparecen estos pilusos como de peluche,
sí,
o más como mulliditos. Pero bien, eso ya no es una gorra, eso ya es un sombrero y tiene que ver con el material.
Bien. Bien, en mi experiencia personal, que también era como anti-usar y empecé a usar, empecé con claramente un piluso, que encima fue animal print, como que le empecé a dar mucho uso, y con una visera, que también es como una manera de usar sombrero, pero no usar.
Bueno, yo no los puse porque los considero gorros a los dos, pero también me gustan ambos, y también los uso, y me parecen que son
una buena preparación. Si venís ya acostumbrado a no usar nada, quizás es una buena manera de empezar. Y después ya vas pasando a un sombrero más grande, y aparte porque también son diferentes inversiones las que tenés que hacer en, sí, un piluso, en una boina o en una visera, que en un sombrero que quizás tiene una estructura, tiene un costo porque los materiales son otros, y la duración también va a ser otra.
Incluso, ¿sabes qué? Antes de la gorra y antes del piluso, si no usan nada en la cabeza, usen vinchas.
Bien. Es como porque... ¿Cómo usar sombreros for dummies?
Claro, o sea, el puntapié inicial, porque capaz no estás acostumbrado a la sensación de tener algo en tu cabeza constantemente.
Perfecto, vinchas.
Entonces, vinchas o
pañuelos.
Diademas, pañuelos, cosas que te den sensibilidad en la cabeza, cosa de que vos te acostumbres a que hay algo ahí.
Como que la tensión ya empieza a ir a la cabeza, porque también, viste, después tipo, caes con un sombrero y sentís que todos te están mirando el sombrero. Entonces, si ya empezás con unas vinchas, como vas distribuyendo la tensión de hacia dónde te van a mirar.
Tal cual.
Con respecto a dónde comprar sombreros, pienso, y acá no estoy segura, pero quizás vos me vas a poder ayudar, una buena manera de comprar sombreros es en tiendas vintage. Entiendo que debe haber muchas opciones.
Sí, pero lo que puede ser medio problemático de comprar sombreros vintage es los talles, que capaz el paño ya está estirado, o te quedan muy grandes o te quedan muy chicos.
Bien.
Y los sombreros vintage no son nada baratos porque...
Total.
Son, o sea, si soportaron todos estos años es porque están bien hechos y tienen su costo.
Perfecto. Existen ciertas maneras, en un momento cuando me había comprado, no acuerdo qué sombrero, por ejemplo, existen formas de ponerle como elastiquitos en la parte de adentro para que nos calcen mejor cuando el sombrero nos queda un poco más grande, o sea, hay maneras como de sí, tratar de ajustar el talle, entiendo.
Obviamente
que también...
Si te baila es como bastante difícil.
Claro, sí, obvio. Y si no, también ir a buscar lugares donde hagan sombreros quizás a medida, ¿cómo es? ¿Viene por talle?
Sí, generalmente viene por talle. Muchos fabricantes de sombreros ahora le ponen un elástico regulable adentro.
Sí, de una. Yo tengo
para que se
así
pueda amoldar a diferentes cabezas. Pero la verdad es que ahora en las tiendas de accesorios comunes y corrientes que están en todos lados, la mayoría, al menos un fedora negro tiene.
Perfecto.
O una boina negra tiene. Entonces, si no quieren hacer la inversión de gastarse tanta plata en un sombrero que
sabes si va a usar.
Capaz lo mejor es comprar uno más o menos para que se acostumbren, vean cómo se sienten, prueben si les gusta, porque de vuelta, es lo que decís, es algo que llama la atención y no todo el mundo es una hat person. No todo el mundo está le gusta o se va a sentir cómodo usando
los sombreros.
Y está perfecto, yo los amo, pero entiendo que no es para todos.
¿Dónde los guardas, Leslie, los sombreros?
Colgados en la pared.
Eso es quedan tipo decorativos y aparte es una buena manera de guardarlos.
No sé si es una buena manera de guardarlos. Una vez me dijeron que eso hace que por su propio peso se estiren. La verdad es que me siguen quedando igual. O sea, no vi nunca que se estiren y siempre estuvieron así.
Bien.
Entonces no te puedo decir es efectivamente así o no.
Sí, digamos que sí, la mejor manera debe ser metido en una bolsa, metido en una caja, metido en la oscuridad, pero bueno, así no lo usas nunca.
No, claro,
no lo usas.
Hay cajas para sombreros, que son las cajas estas redondas, también muy bonitas, donde se supone que se pone ahí el sombrero y no pierde la forma y queda inmaculado,
pero hay que tenerlo a mano, sobre todo este tipo de accesorios que no estamos acostumbrados a usarlo. Me gusta tenerlo cerca de la puerta, más o menos, como, listo, lo agarro, me lo pongo, salgo.
Tal cual. Y nada, busquen inspiración en Pinterest, en Instagram, de gente que use sombreros pero de looks que puedan adaptarse también a su estilo de vida, ¿no? Porque
total.
Si van a la escuela y como que usar sombrero es medio difícil, o capaz si trabajan en una oficina, usar sombrero es medio difícil. Lo pueden usar en el fin de semana, no sé, para ir a merendar y sentirse glamorosos. Pero nada, hay un sombrero para cada ocasión, hay un sombrero para cada persona, así que métanse en el mundillo porque es un camino.
Métanse en el mundo de los sombreros y nos van mandando fotos de los sombreros que utilizan para diferentes ocasiones. Me encantaría. Y si llegaron hasta acá en este podcast, ¿qué palabra querés que nos manden por privado, Lesi?
Que nos manden maceta para hablar de los que se usaban.
Los sombreros maceta.
Los sombreros maceta de 1850.
Me encanta. O sea, maceta, si llegaron hasta acá. Me gustaría que hagamos otro tipo glosario de sombreros y vayamos nombrando todos los sombreros que hay, como hablemos de las partes de sombrero. Así que capaz que hacemos otro así. Y si no, nos vamos a estar encontrando para hablar de otra temática, así que si se les ocurre algo que quieran que hablemos, sugiéranos. Decime vos.
El compañero de los sombreros, que son los zapatos.
Sí, tengo libros de zapatos, de historia de zapatos. Tengo un juego de, viste, como de encontrar la coincidencia, como el par.
Qué divertido.
Tengo un juego de eso, lo voy a buscar. Hagamos ese ya. Bueno, pongamos fecha después en el privado y coordinamos en la historia del zapato, que me parece que hay un montón de material ahí para explotar. Bueno, Lesi, muchas gracias. Estuvimos una hora básicamente hablando de sombreros. Me parece que es algo súper interesante. Era algo que yo no estaba ni metida y que ahora me dan ganas de ir a buscar sombreros. Tengo algunos en casa y los voy a empezar a usar más. Espero que te hayas sentido cómoda, que lo hayas disfrutado. Gracias a todos por escucharnos y hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima, Lesi, gracias.
Adiós, bye bye.
Chao, chao.
Viva la Moda Podcast.
Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.